Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos tomar como partida de esta meditación, preparación para la Navidad, un acontecimiento de la historia de la Iglesia de la Edad Media, siglo VIII, de un monje inglés llamado San Bonifacio. Fue el evangelizador de Alemania, y cuando fue a aquellas regiones a evangelizar, pues aparentemente había tenido éxito, había logrado conversiones de muchas tribus. Sin embargo, tuvo que ausentarse, fue a Roma a ver al Papa Gregorio II. Dice la historia que cuando regresó a esas regiones de Alemania, con ocasión de la Navidad del año 723, comprobó con dolor que los alemanes habían vuelto a la antigua idolatría de la divinidad pagana. Habían vuelto a sus dioses. Se aprestaban a celebrar el solsticio de invierno sacrificando a un joven en un encino sagrado. Solsticio de invierno, hoy es el inicio del invierno, 21 de diciembre, sería un día como hoy. Pues se encuentra con esa pena, es decir, han dejado la fe de Cristo, han vuelto a sus antiguos ritos y ahora, seguramente pensando que de esa manera iban a satisfacer a los dioses, pues estaban a punto de sacrificar a un joven en un encino. Movido por la ira santa, Bonifacio empuñó un hacha y cortó el encino. Este acto de valor, históricamente documentado, supuso la victoria del cristianismo sobre la divinidad pagana en Alemania. La leyenda añade que después del primer hachazo se levantó un fuerte viento que hizo caer inmediatamente al árbol. Una cosa milagrosa, pues que con un solo golpe aquel árbol cayera, fuera derribado, gracias a, podríamos pensar, a una especial intervención de Dios, a una acción milagrosa. De tal manera que los habitantes, estupefactos y temerosos, reconocieron en este hecho la mano de Dios. Y entonces preguntaron a Bonifacio cómo debían celebrar en adelante la Navidad. El obispo señaló entonces un pequeño abeto que milagrosamente había permanecido indemne junto a los restos del encino. Él conocía la costumbre popular alemana de llevar a casa un abeto e invitó a todos a continuar con ella. Consideraba que este árbol significaba la paz, porque las casas estaban construidas con su madera. Simbolizaba la inmortalidad, porque está siempre verde. Y finalmente su punta señala al cielo, donde está Dios. Es el origen, al parecer, del árbol de Navidad. Un origen pues que no se remonta lógicamente al nacimiento de Cristo, sino a este episodio de la historia de la Iglesia, donde Dios interviene como para reafirmar la fe de aquellas personas que estaban a punto de volver al paganismo. Derribar el encino y quedarse con el pequeño abeto. Y esta imagen, esta significación, este simbolismo quizá nos podría a nosotros ayudar a recordar que también en esta Navidad, siempre en nuestra vida, pero especialmente en esta Navidad, nosotros estamos invitados a derribar cualquier sentido pagano que pueda meterse pues en estas fiestas, en este momento, como que se pierda, como les pasó a estos alemanes primitivos, el sentido de Dios y queramos quedarnos con pues con lo pagano, el paganismo. Por eso queremos prepararnos y hacemos este rato de oración y purificamos nuestro interior y queremos decirle que pues que nosotros queremos tener la fe verdadera y que queremos ser personas profundamente religiosas, que queremos que Dios nos dé sus dones para que podamos comprender el gran misterio que sucede ante nuestros ojos, este gran misterio que podríamos pues profundizar en muchos aspectos, pero quizá nos pueda servir pensar sencillamente que el misterio de la Navidad es el acercamiento del cielo a la tierra. Es como si dijera, ya no hay distancia, ya no pienses que vas a tener que esperar a que te mueras y vas a tener necesidad de viajar a otra dimensión, en una especie de, no sé, de mundo extraño, totalmente desconocido, sino que la encarnación del Verbo de Dios y su aparición en carne nos ayuda a decir, el cielo está en la tierra. Las cosas materiales han quedado sublimadas o santificadas por este acercamiento indeleble, infinito, interminable, que se ha producido en la encarnación del Verbo. El cielo está aquí. El cielo está, pues, en la Eucaristía. El cielo está en la humanidad santísima de Cristo. El cielo está en nosotros porque Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. La gran enseñanza de los padres. Pues quizá podemos nosotros pensar en cualquier imagen que nos sirva como para decir, no te vayas a quedar en un ámbito, pues, ¿cómo podríamos decir? Como pagano. En ningún aspecto de tu vida, no vuelvas al paganismo. No vuelvas a esa antigua vileza. Van a sacrificar a un joven en un encino, una barbaridad, para satisfacer a cualquiera de sus dioses nórdicos que eran sencillamente transposiciones de la fuerza de aquellos bárbaros. La Navidad es eso, el cielo viene a la tierra y queda para siempre en la tierra. Les podemos decir, ¿no? Pues, ¿qué imagen se te gusta? No sé, una escalera. No, pues una escalera. La Navidad es la escalera, ya la escalera que conecta. Nuestro Padre emplea una imagen mucho más poética, que la escalera queda, que decía que viéramos el horizonte, y cuando vemos el horizonte, dice, parece que se juntan el cielo y la tierra, parece que están juntos, o sea, pero no están juntos porque es una simple ilusión óptica, dice, pero donde de verdad se juntan el cielo y la tierra es en vuestros corazones. Ahí yo tengo, por lo tanto, que decir, sé una persona profundamente religiosa. Esta Navidad pues es de alguna manera como si fuera un pequeño experimento, una prueba para ver si eres religioso o no eres religioso. Si tienes sentido de trascendencia, si tienes esta conciencia de que el absoluto se ha hecho un hombre y se ha hecho un niño y se ha hecho unas lágrimas y se ha hecho una sonrisa, se ha hecho carne, se ha encarnado, por lo tanto todo lo que era carne, ya no es solamente carne, ya pues el agua o el aire o la luz o lo que sea está tocado por lo divino, tiene como un sentido mágico porque ha quedado precisamente santificado por el Verbo que asume la materia. Y yo tengo que ser testigo de estos bienes y de esta realidad que se hace Una en la persona de Cristo, una realidad religiosa. Tengo que ser testigo de lo trascendente. Dios me ha dado una vocación específica para que yo lo viva y viviéndolo lo haga que se viva pues en todos los ambientes donde estoy, empezando por el primer ambiente, que es pues el ambiente de la propia familia. A veces podemos decir, pues no sé, ¿qué pasó en Navidad? No quiero ejemplificar, pero pues cualquiera puede decir, pues, no sé, se emborracharon. Como decía San Pablo, la verdad San Pablo, es muy bonito pensar, ahora que estamos en el año paulino, que San Pablo tenía gravísimos problemas. Corinto, por ejemplo, donde escribe esas dos cartas, pues era una ciudad de perdición moral, era un puerto que además tenía dos mares, y pues los puertos pues siempre había gente extranjera y no hay como mucho sentido de familia. Pues se encontró con Corinto, se encontró con Atenas, que era la capital de la soberbia intelectual, pero se encontró también dentro de la comunidad cristiana una cosa muy triste, que en la fracción del pan decía algunos se emborrachan o algunos aprovechan para su glotonería. No es que tuvieran la misa y después comieran, no, sino es que el mismo agape o la misma fracción del pan era una comida. Entonces le ha dado un gran dolor si una cosa tan santa se hace pues ocasión de pecados, de ofensa a Dios. Yo podría decir, pues a lo mejor sí puede ser que muchas de las cosas que se vean en la Navidad no sean demasiado santas, pero yo sí las puedo vivir así, con un profundo sentido religioso, una persona religiosa. Que se junten en mi corazón el cielo y la tierra siempre, que este acercamiento se produzca en mí, porque sé dar en cada acción el sentido trascendente, o en cada oración sé tener el corazón abierto a lo divino. Sé recibir a Dios, esa imagen pues que también nos puede servir, otra imagen de la posada de Belén o del portal de Belén. La posada de Belén no se abrió al Redentor, el portal de Belén, el establo de Belén, sí se abrió al Redentor. Pues voy a pensar si sé trascender cada acción, cada una de mis acciones, con la conciencia de que se va a la eternidad. ¿Sí? Así que me desperté en la mañana, he tenido esta profunda conciencia de que todo es para Dios porque Cristo se ha encarnado. Dios vino a la tierra para que la tierra vaya a Dios. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Mis acciones unen el cielo y la tierra, como decimos al rezar las preces. Acciones nostras, quaesumus domine, aspirando prevenit, adivando prosequel. Cunta nostra oratio, et operatio, a te sempre principia, et per te certa finiato. Que todas mis obras, mis acciones y mis oraciones empiecen en ti, partan de ti, sigan en ti, continúen en ti y tengan a ti, te tengan a ti como a su fin. Hasta lo más material, darle a cada acción el sentido de lo divino. Y otra vez podremos, en esto consiste en que seamos personas religiosas. El sentido de lo trascendente, el sentido de lo sagrado. Sabemos que este es un don de Dios, que es el don de temor de Dios, que es el don inicial de los siete dones. Cuando nosotros hacemos apostolado, por ejemplo, es importante que veamos si el Espíritu Santo está actuando en esas personas, al menos con el don de temor. Esta persona es una persona religiosa. Esta persona tiene conciencia de lo santo. Esta persona tiene personalmente un pues movimiento de su corazón hacia Dios. Esta persona reconoce que la tierra no es pura tierra, que la materia no empieza y termina en sí misma, que la vida del hombre pues no se explica con las puras razones humanas. Es una persona que trasciende, es una persona que encuentra la dimensión de la fe o la dimensión religiosa. Y esto es lo que nos decía la Navidad, o sea, Dios ha bajado, Dios se ha encarnado, Dios ha respirado este aire, Dios ha bebido esta agua, Dios ha trabajado con esas manos, Dios ha hablado con palabras humanas, Dios ha sufrido, Dios ha redimido, Dios ha sangrado, Dios ha llorado, Dios ha reído, Dios ha muerto. La realidad creada en Cristo encuentra, pues, ese punto de transformación en divina. Entonces podré decir, bueno, voy a darle también sentido de trascendencia religiosa a cada una de mis oraciones, de mis plegarias. Tenemos todos que evitar siempre el riesgo de la sociología, de hacer las cosas pues porque los demás las hacen, del rezar porque los demás rezan, del no encontrar que con cada oración o con cada acción me estoy yendo a la presencia de Dios. O sea, ustedes han leído esta biografía, bueno, no es una biografía, es un relato, un testimonio que hace Monseñor Stanislao, el que fue secretario del Papa Juan Pablo II. Se llama Una vida con Carol. Tiene unas anécdotas muy bonitas de Juan Pablo II, muy bonitas. Dice, por ejemplo, cómo cuando ellos iban a misa, cuando iban a alguna parroquia, a algún lugar, cuando el Papa iba a celebrar misa, iban en el coche, dice, nunca hablaba. Mantenía el silencio sagrado. Estaba profundamente recogido. Y podríamos decir, bueno, acá iban a un lugar lejano de la capital, de Cracovia, donde era la sede episcopal. Pues no iba hablando. Se mantenía en recogimiento porque estaba intentando eso, como trascender. Si vas a estar en misa, ¿te das cuenta? Y después decía, cada palabra de la Santa Misa la pronunciaba con mucha fuerza, con mucha conciencia de lo que estaba diciendo. ¿Y otra vez por qué? Pues porque estaba en una acción santa, porque ahí también se encarna el Verbo, si podríamos decir así, se encarna en todo. Le daba el sentido de lo sagrado. Pues a eso nos invita la Navidad. Dios se hace hombre para que tú y yo y los hombres nos hagamos Dios, nos metamos en lo divino. Que se rompan las barreras y se anulen las distancias. Ya no hay distancia. En cualquier momento que quieras puedes hacerlo porque tienes la acción del Espíritu Santo que te lleva a eso, a vivirlo. Como le gustaba decir a nuestro padre, que somos del mundo, pero no somos mundanos. ¿Quién es el mundano? Pues aquel que no trasciende lo puramente material. Aquel que no encuentra como ese destello divino en todo. Pues esa es la Navidad en su sentido hondo. Por eso decíamos que no nos pueda servir este relato que comentábamos al principio de San Bonifacio, o sea, tira aquello que te está manteniendo en el paganismo. No te quedes con ese encino. Descubre el abeto, el pequeño abeto. Aquel abeto que significa la paz. Las casas están construidas con madera del abeto. Es un abeto, el árbol del abeto es un abeto que no pierde sus hojas, no es como esos que hacen muchísima basura, sino siempre mantienen su follaje, siempre están verdes, por lo tanto simboliza, dice aquí la historia, significa la inmortalidad, y finalmente apunta al cielo, siempre apunta al cielo, estás teniendo esa señal indicadora siempre. Pues que la Santísima Virgen nos ayude. Nadie como ella experimentó así, de una manera física, la unión del cielo y la tierra. De una manera que pues jamás podremos nosotros ni siquiera un poquito acercarnos a la comprensión de lo que supuso para ella tener en su vientre a Dios gestándose, a Dios haciéndose más carne suya, más sangre suya, a sentir a Dios creciendo dentro de ella. Pues ahí se unieron el cielo y la tierra, en el vientre de María. O sea, por eso pues es tan bonito que todos pues tengamos esta conciencia de que venimos de ese vientre, de que estamos invitados a vivir con el recogimiento de ella, de que ella nos ayuda a que todo se restablezca, que todo se restablezca precisamente porque lo que viene a ser el Verbo de Dios es restablecer todas las cosas que se habían separado del seno del Padre, a que vuelvan a estar en ese seno del Padre. Pues este es el sentido, el acercamiento, la conexión absolutamente pues interminable y profundísima que nosotros tendremos la dicha de contemplar por toda la eternidad en la humanidad santísima de Cristo, que ahora se hace visible precisamente en este misterio del nacimiento, en esta realidad que nos hace pues estar siempre como con tanta dicha, que nos manifiesta la lección de saber ser personas profundamente religiosas que saben trascender hasta lo más pequeño en una realidad divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.